con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos Radio Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo hoy sábado 27 de enero, prácticamente se nos fue ya el primer mes de este 2024, pero con mucho gusto aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, para llevar un programa más de agenda local que esperemos que resulte totalmente de su agrado. Les saluda en este micrófono y le da la bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez, quien como cada sábado también agradezco mucho el apoyo que nos brindan el equipo, pues también en este espacio, Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles y Alejandro González aquí con WhatsApp y Telegram. Gracias a los tres. Y bueno, reitero, ya listos y también, pues obviamente, además de agradecerle a usted que nos hace el favor de compartir su tiempo en esta hora, también agradecerle a quien nos hace el favor de escuchar la retransmisión de este programa los domingos a las 11 de la mañana, o en podcast, en noticias.com y en Spotify. Muchas, muchas gracias a todos ustedes por seguir Agenda Local. Y déjeme compartirle, ya estamos listos, déjeme compartirle el tema y presentar a nuestro invitado formalmente, que también ya está listo y con nosotros. Déjeme plantearle que el próximo primero de febrero inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Va a decir esto, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come y para qué sirve? Bueno, no es otra cosa más que, de nueva cuenta, se reúnen todos los diputados federales en la Cámara correspondiente y todos los senadores de la República en su respectiva Cámara, y se ponen, permítame ponerlo así, se ponen a chambear en un nuevo periodo de sesiones para sacar todas las iniciativas que tienen ahí atoradas, presentar iniciativas nuevas, generar dictámenes, aprobar reformas legales en las leyes y en la Constitución si se presentara el caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo curioso, lo interesante, permítame ponerlo así, de este momento, es que arranca este nuevo periodo de sesiones, que bueno, va prácticamente de febrero a abril, ya ahorita hablaremos con nuestro invitado, pero que es el último de estas legislaturas, porque como usted sabe bien, las elecciones, y es cambio de baraja. Habrá quizás algunos que van a reelegirse, pero habrá unos que brinquen de diputados federales a senadores o viceversa, pero en principio se plantea que hay un cambio de baraja. Así que resulta interesante, pues, es que esta mañana en Agenda Local hablaremos sobre las expectativas para el nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión. Platicaremos de la expectativa que hay, las posibles agendas parlamentarias, qué es lo que cada partido quiere defender. Retomaremos los pendientes que se les han quedado. Ahí está el caso, por ejemplo, de las designaciones de los consejeros del INAI. O sea, hay muchos temas ahí por ahí pendientes. Y para ello platicaremos esta mañana. Y me da muchísimo, en serio, muchísimo gusto poder tener aquí como invitado en Agenda Local a Martín Mondragón Urbina. Él es un periodista especializado en el Poder Legislativo en México, desde hace muchos años trabajando y cubriendo justamente lo que hacen los legisladores federales a través del canal del Congreso. Así que, Martín, muy buenos días, gracias por acompañarnos y bienvenido aquí a este espacio de Agenda Local.
Muchísimas gracias a ti, Enrique, por la invitación y poder platicar contigo y con tu auditorio, tu audiencia, en relación con este tema que es poco conocido. Sin duda, falta todavía profundizar más en el trabajo legislativo. La ciudadanía tiene que interesarse más en lo que hacen sus legisladores, y son temas fundamentales los que se abordan ahí. Yo digo que todo lo que sucede en el Congreso, tanto a nivel local como a nivel federal, nos impacta de alguna manera, va a afectar sin duda lo que es nuestra vida cotidiana. Son las leyes que se aplican en nuestro país. Es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí están nuestros derechos planteados, y que sin duda todas estas modificaciones que se hagan o no al marco jurídico vigente en nuestro país nos afectan de alguna manera, a veces de manera directa, a veces de manera indirecta, y por supuesto agradecerte de nueva cuenta esta oportunidad.
No, hombre, al contrario. La verdad es que, reitero, la experiencia, el expertise, pues, dirían por ahí algunos que tienes en cuanto al poder legislativo es vasto. Así que si te parece, Martín, vamos empezando en tu experiencia, justamente valga la redundancia. Ah, perdón, déjame hacer una pausa, perdón, Martín, discúlpame. Es que igual no sabes tú, pero aquí nuestros amigos radioescuchas habituales de Agenda Local ya saben que aquí nos gusta fomentar la lectura, promovemos la lectura en este espacio y siempre compartimos el link de un libro, un PDF que pudiera la gente descargar de forma gratuita y que tenga que ver con el tema preferentemente, pues para completar más la información. Así que, amigos radioescuchas, si le interesa, el libro que estamos esta mañana proponiéndole se llama Los retos del Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país. Es una publicación editada justamente por la Cámara de Diputados. Repito, Los retos del Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país. Si le interesa este libro, con mucho gusto nos manda mensajito por WhatsApp y Telegram. Y aquí Alejandro me hace el favor de compartirles el link para que usted descargue dicha publicación en cualquier dispositivo. Perdón, Martín, que ya te andaba ahí cortando la palabra, pero bueno, se me andaba olvidando pues también fomentar esta lectura, que aquí es un tema importante para nosotros. Pero bueno, entramos en el tema, Martín, si me lo permites. Más que hablar de las expectativas de lo que viene, te preguntaría en un primer saque, en tu punto de vista, ¿qué es lo que quedó pendiente? ¿Qué es lo que hay pendiente que vale la pena que como ciudadanos, entre quienes pudiésemos ser interesados de este, como dirían algunos, de la cosa pública, y quienes realmente no les interesa porque dicen, ay, esos políticos todos son iguales, los partidos es lo mismo, nadie hace nada? Bueno, ¿qué quedó pendiente que valía la pena que le echemos ojo a ver si se retoma?
Claro que sí. Mira, sin duda, parte de la nueva agenda legislativa que se estará impulsando y que ya ha anunciado el presidente de la República forma parte de algunos temas que quedaron pendientes desde el inicio de la legislatura. Por supuesto, son reformas constitucionales que buscan impactar en diversos ámbitos, en lo que son los órganos autónomos, en lo que es temas de seguridad pública, en temas que tienen que estar relacionados, por ejemplo, con el marco del régimen laboral, el sistema de pensiones, que son temas que ya se habían planteado hace algunos meses por parte de los grupos parlamentarios, y también del propio titular del Poder Ejecutivo Federal, y que se estarán retomando. El día 5 de febrero se hará la presentación de las iniciativas enviadas por el titular, y muchos de esos temas que estará presentando el presidente no son nuevos, son temas que de alguna u otra manera se han venido discutiendo en el Congreso de nuestro país y que por diversas razones, que bueno, tendremos la oportunidad de platicar, pues no se han aprobado. El camino para reformar la Constitución es un camino largo, requiere de la aprobación de ambas cámaras, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, pero también lleva a cabo un recorrido por todas las legislaturas de las entidades federativas, quienes también en su mayoría tendrían que ratificar estos temas. ¿Qué otras cosas quedaron pendientes? Pues sin duda también lo has mencionado, grosso modo, que tienen que ver específicamente con la ratificación, pero esto va muy amarrado con la iniciativa del presidente de poder desaparecer algunos órganos autónomos, la elección de diversos comisionados en organismos tan importantes como el INAI, y que sin duda esto también será un tema álgido, un tema complicado, pero se tendrá que dar en el Congreso de nuestro país. Y además de esos temas que de alguna forma también con la nueva visión que se tiene de país, que se ha tratado de impulsar, que tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la nueva estructura del sistema de salud en nuestro país, y que plantea una centralización, que plantea un agrupamiento de todas las instituciones de salud en México, que se ha ido implementando a través del IMSS-Bienestar, pero hacen falta algunos aspectos, algunas modificaciones en la legislación, con la intención de que esto pueda realizarse, que no quede únicamente como nuevos intentos, a pesar de que obviamente vemos que se está avanzando, pero todavía falta algunos aspectos que tendrán que ser revisados en el marco jurídico, y dentro de eso también, por supuesto, tiene que ver haber algunas modificaciones a la Constitución en este tema y en otros, precisamente para no caer en un conflicto de intereses, en un conflicto de dentro del marco jurídico al momento que se quiera aplicar la legislación. Esto es, de manera muy general, temas que se estarán viendo. Hay que recordar, lo planteabas bien, el periodo ordinario tiene la característica que es el tiempo que se tiene constitucionalmente para poder llevar a cabo la modificación de la legislación en nuestro país. Esto empieza el primero de febrero, próximo primero de febrero, y concluye el 30 de abril. Febrero, marzo, abril, 3 meses que se tienen para llevar a cabo esta presentación, la discusión y en su caso la aprobación de cada uno de los temas que se busquen impulsar. Parece poco tiempo, pero bueno, también esto dependerá si existe la voluntad y la capacidad para lograr los consensos o la mayoría requerida en el Congreso de nuestro país para ir avanzando en algunos temas que están, al no concluirse por completo, algunas cosas se han hecho por decreto, algunas cosas han planteado modificaciones en el marco jurídico secundario, en las leyes, pero todavía falta el camino que es la Constitución para darle solidez, si no estamos como que a la mitad del camino en muchos de estos temas, con el riesgo, sin duda, de que se pueda haber un retroceso o que quede algo inconcluso y que no permita que se aplique de manera adecuada. Eso principalmente sería el aspecto que me gustaría destacar. Más allá de los temas en específico, para que se den o no se den, va a requerir de esta voluntad política, pero sin duda hay cosas que están a la mitad del camino y que no pueden quedarse ahí vagando en el limbo. Tendrán que consolidarse o, en caso de que hubiera un cambio nuevamente en la estructura política, pues algunas de ellas corren el riesgo de revertirse. Esta es la situación con la cual se estará viviendo en los próximos días, una discusión muy importante y muy interesante en el Congreso de la Unión.
Martín, decías de manera atinada que son pues, prácticamente 3 meses los que van a estar, los últimos 3 meses donde estarán reunidos al 100%, se supone, todos los diputados federales y senadores para sacar estos pendientes legislativos que se tengan. Importante recordar, amigo radioescucha, que se supone que la Cámara de Diputados, integrado por 500 legisladores, es la que representa al pueblo, al menos así lo plantea la lógica de cómo se maneja el Parlamento o el tema bicameral en todos lados. La Cámara de Diputados representa al pueblo, la Cámara de Senado con 500 legisladores, la Cámara de Senadores con 128 representa a los estados, se supone. Estos 628, en lo que nos dice tú, Martín, pues andarán ahí, se supondría que muy atentos, muy comprometidos y muy productivos, sacando lo que requiera nuestro país en materia legislativa, de nombramientos y demás, se supondría en el planteamiento ideal. Pero la verdad es que, pues también de estos 3 meses, 2 van a andar en campaña, ¿no? Prácticamente marzo y abril se lo van a aventar todos en campaña, sobre todo quienes quieren reelegirse, diputados federales que actualmente estén y quieran reelegirse una vez más, senadores que quieran reelegirse por un periodo más, o quienes brincan de una cámara a otra. ¿Cómo, desde tu experiencia, que has estado ya muchos años siguiendo justamente el Congreso de la Unión, cómo se da esta lógica cuando en su momento se dan vacíos? Permíteme que lo ponga así, no sé si coincidas con la palabra tú, Martín, o amigo radioescuchas, pero que se dan vacíos y luego resulta con que si son 500 diputados, tú ves cuánto es el pleno y ves la asistencia y resulta que 500 nada más hay 310, ¿no? Y todos los demás, gracias, bien cobrando y en campaña, ¿no? O sea, ¿cómo generar, cómo evitar que sean estos vacíos o bien qué tanto estos vacíos pueden o no complicar la productividad legislativa de calidad?
Así es. Bueno, sin duda esa es una realidad que se ha abordado en diversas vías. ¿Cómo hacemos para que el Congreso de nuestro país sea más eficiente? ¿Cómo hacemos que el legislador realmente se tome en serio su papel para legislar y que no se vea empañado con todas estas situaciones que constantemente están también presentes y que tienen que ver con la agenda personal, con la agenda particular del propio legislador y que esto sin duda afecta el trabajo en el Congreso? Este es un tema aparte y sin duda hay quienes han tratado de empujar una nueva legislación para poder regular el trabajo legislativo, pero aquí es donde se plantea la situación de cómo se va a regular el agente regulado. O sea, uh-huh. ellos tienen que poner pues de su voluntad para decir, pues sí, tenemos que avanzar a un Congreso que nos permita ser más eficientes y no estar tanto tiempo en estas dinámicas que a veces se ven y se observan, sobre todo en las transmisiones, ¿no? Que es evidente que a veces faltan legisladores, pero que en ocasiones esa falta de organización son muchos aspectos que faltaría tiempo para explicarlos, sin justificar, por supuesto, absolutamente la actitud de algunos que se pueden llegar a presentar y que simplemente sus intereses están en otro lado, y es la oportunidad que tienen para poderse acomodar en la siguiente legislatura o poder competir para algún otro puesto de elección popular, presidencias municipales.
El chapulineo, que le llaman.
Sin duda, ¿no? El chapulineo se define, por ejemplo, en relación precisamente con aquellos legisladores que a veces brincan de un partido político a otro, ¿no? También aquí se llega a dar esta situación que también afecta al trabajo interno del Congreso, o sea, legisladores que inician una fuerza política y de repente pues ya forman parte de otra fuerza política, y esto modifica al interior lo que es específicamente la conformación de los grupos parlamentarios. Todo esto va a influir, sin duda. Todo esto va, juega al momento de la discusión, de la votación, de la aprobación de las leyes. Sí, todo esto está en juego. Todo esto se plantea al interior de los grupos parlamentarios, las fuerzas políticas representadas. Ya hay datos en donde pues una gran cantidad de legisladores se va a querer reelegir, ¿no? Uh-huh. Es ante esta posibilidad, pues prácticamente más del 60% dice, pues yo quiero continuar. Pero también está la presión de aquellos que quieren llegar al Congreso, y evidentemente esto ya causa una presión al interior de cada una de las fuerzas políticas. ¿Quién va a encabezar las fórmulas, no? Y sin duda en esta negociación pues está también el compromiso de que, bueno, yo te voy a elegir, tú vas a ser el candidato, pero también vas a tener que defender la postura que estaremos defendiendo en el Congreso. Y es evidente también, Enrique, que dentro de este juego político hay quienes quieren que se aprueben algunas cosas y quienes quieren que no se aprueben, ¿no? Y obviamente también dentro de la legislación mexicana no hay forma de obligar en exceso a los legisladores, precisamente por lo menos para estar ahí y dar el debate, ¿no? A veces no hay forma, o sea, simplemente pues hay una situación que les permite todavía excusarse o estar en otra dinámica y no se presenta, ¿no? Y con esto se empieza ese juego político en donde no permitir que exista el quórum, ¿no? Uh-huh. El que no permitir que se dé la votación que se requiere cuando es, por ejemplo, mayoría calificada, ¿no? Que dices, pues no vas a tener los votos que requieres, por lo tanto, con todo esto se juega. El Congreso es un ente vivo, con muchos aspectos que entran en juego al momento en que se busca aprobar o modificar la Constitución. Es que no es cosa menor, Enrique, no es cosa menor. Modificar la constitución política de un país es una de las decisiones más importantes que se tiene. Ahí el legislador tendría que, sin duda, tomar una participación mucho más activa, pero hay veces en donde dice, pues, dada el contexto, pues conviene pues que no exista el número de legisladores y, por lo tanto, ahí paramos el tema. También esto forma parte del juego político. No necesariamente tiene que ser una situación de que no quieren o que están, o es flojera, o es o es una situación en donde no están porque no están en otra cosa. No, también forma parte de los aspectos que están en juego cuando quieres, en esa lucha política, cuando quieres que las cosas a veces no caminen por el rumbo que tú quieres.
Muy bien, me quedo con eso para irme a la pausa, si me lo permites. Esa es una buena interpretación. Como dicen en políticas públicas, la no acción también es una decisión. Entonces el que no hagan, el que no vayan, el que no se activen, también es parte, pues, como dices tú, puede ser parte de una estrategia. No necesariamente es flojera, a lo mejor es una decisión fraguada. Permíteme un momento, vamos a la pausa, permíteme un momento, Martín, pero vamos a la pausa comercial. Regresamos para seguir platicando sobre las expectativas del nuevo periodo ordinario en el Congreso de la Unión. Estamos platicando, si le interesa dar su punto de vista, amigo radioescucha, sus preguntas, que ya la estamos recibiendo, ya sabe que un poquito más adelante les empiezo a dar salida. Los invitamos para que participen en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o a través de WhatsApp y Telegram, en las dos vías, les hacemos ahí con mucho gusto la mención, 33 22 23 27 38. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con muchísimo gusto con Martín Mondragón Urbina, periodista especializado en el Poder Legislativo en nuestro país, en México, claro está, y colaborador del canal del Congreso. Seguramente también ahí, si ustedes tienen la costumbre de ver el canal del Congreso, pues ahí usted estará viendo periódicamente también las colaboraciones que hace Martín Mondragón para todos nosotros, obviamente, y entender mejor lo que pasa en ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según la que esté cubriendo de momento. Y hoy platicando sobre las expectativas para este nuevo periodo ordinario del Congreso de la Unión, las dos cámaras, diputados federales, senadores de la República, en análisis prácticamente aquí en Agenda Local. Martín, retomando el tema, y antes de irme con las preguntas del auditorio, que repito que son vastas y, bueno, diversas, obviamente, que plantean ahí sus puntos de vista, más pues porque es un tema un tanto polémico hablar del trabajo de los diputados federales y de los senadores, Te plantearía o te preguntaría, repito, para antes de darle voz al auditorio, por tu experiencia, este ya es el último periodo ordinario de estas legislaturas, tanto los diputados federales como los senadores, y ya se viene el proceso de renovación de las ambas cámaras a través de las urnas. Y aparte tenemos en la ecuación la lógica de un presidente de la República o de un poder ejecutivo que, a diferencia de otras veces, quiere muy notoriamente incidir en las decisiones del legislativo. Lo pongo así. No quiero caer al extremo sin manipular, pero sí que quiere incidir plenamente en las decisiones del legislativo. Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, que te ha tocado cubrir durante muchos sexenios el poder legislativo y justamente estas transiciones, ¿cuál pudiese ser tu análisis, tu visualización de lo que pudiera presentarse o darse en este último periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores?
Claro que sí, Enrique. Mira, sin duda tenemos que tomar como base y sustento para que ya no nos llamamos a nos sorprendemos. Este ha sido el estilo del presidente de la República desde el principio. Él lo ha reconocido, en donde ha planteado que ellos no vinieron simplemente para tener el gobierno 6 años, sino que están planteando todo un proyecto de transformación en el país, por lo que sin duda este planteamiento se ha iniciado como parte de sus propuestas de gobierno, pero que han impactado el trabajo legislativo a través de todas estas iniciativas, a través de plantear hacia dónde se tiene que dirigir la administración pública con el objetivo de fortalecer lo que ellos denominan la cuarta transformación. Todo esto ha estado permeando el trabajo legislativo, y hoy nos centramos en la parte final de una legislatura que se ha visto muy conflictuada, donde ha sido muy difícil lograr los acuerdos y los consensos en temas muy álgidos, sobre todo al momento de tocar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué se espera en este último periodo ordinario de sesiones? Es el término de la legislatura, y obviamente se está preparando todo el terreno para los nuevos legisladores, pero la perspectiva y la situación pareciera que va a continuar todavía, aún concluyendo el periodo ordinario. Todavía se tienen 4 meses en el periodo de receso, y en esos 4 meses todavía pueden pasar cosas. No olvidemos que se tiene la posibilidad de periodos extraordinarios. ¿Qué lo que estamos observando y que va a impactar en este último periodo ordinario de sesiones? Que si desde el Poder Ejecutivo consideran que es fundamental hacer el último intento por modificar la Constitución en alguno de los temas, así como una de sus prioridades, este periodo va a ser muy intenso, muy intenso. Ha habido ocasiones en donde el último periodo, pues sí, a veces se ve imbuido en todo este tema de la lucha electoral, de dónde voy a llegar, me quiero reelegir, no, yo quiero ser presidente. Entonces los legisladores ya empiezan a pensar en dónde van a concentrarse más para los próximos años, para continuar en vigentes políticamente hablando. Pero aquí va a depender también de qué tan fuerte va a ser la presión por parte del Ejecutivo para el Congreso y sobre todo para los grupos parlamentarios que apoyan este proyecto de nación, en donde les diga: esto es prioritario para nosotros. Entonces este periodo ordinario último podría hacerse imbuido precisamente en un trabajo muy intenso, en unos debates muy intensos, hasta el mes de abril que concluya, y con la posibilidad de que pasado toda esta situación no se logra, pues todavía los legisladores en comisión permanente pueden optar por un periodo extraordinario por si algo les haya quedado ahí atorado y que necesitan sacarlo, porque muchos de ellos están ya pensando en la reelección. Uh-huh. Muchos de ellos ya están ahí palomeados, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no tendrían que estar haciendo ese convencimiento en las calles. Simplemente tú ya estás dentro de las propuestas como plurinominal o como una fórmula, ¿no?, encabezando una fórmula de mayoría relativa. Por lo tanto, ya no tendrías que hacer ese trabajo, ya estás, ¿no? Y que se obtengan los votos necesarios o suficientes, pues simplemente vas a entrar y vas a ser un legislador que vas a continuar en el Congreso de la Unión, y por lo tanto le podrás dar continuidad a todas estas propuestas. Pero esto, te digo, también va a depender de qué tanto el Ejecutivo esté convencido de que en este periodo tiene que echar toda la carne al asador. ¿O en qué momento puede decir: vamos a apostar a que la continuidad se dé para la siguiente legislatura? Y bueno, viendo el número de legisladores que tenga, obviamente hay que recordar que están apostando para tener una mayoría calificada, ¿eh?
Es cierto.
De las prioridades dentro de esto no solamente es presentar iniciativas de reforma constitucional. Aquí la pelea también está, tanto de un bando como del otro, es lograr la mayoría calificada, y los otros decir: no vas a tener la mayoría calificada. Esta parte da un contexto muy diferente, muy complicado, muy interesante, de lo que serán los próximos meses y años en el Congreso del país. Si logras la mayoría calificada, pues bueno, tendremos reformas constitucionales tal y como se quieren desde el Ejecutivo. No hay mayoría calificada, tendremos un Congreso de nueva cuenta con una discusión amplia en relación con lo que no se tiene que hacer o que las demás fuerzas políticas no están de acuerdo. Y eso puede detener mucho el proyecto.
Perfecto. Si me permites, es hora de darle, Martín, ya salida a la participación del público, porque tengo muchas que son vastas y seguramente va a dar motivo a largas reflexiones. Entonces, antes de que el tiempo me coma más, te las voy planteando. Por acá nos hace el favor de llamar Carmen Prisu y te pregunta, dice: ¿de verdad no habrá forma en que ya no tengan fuero senadores y diputados? Porque los que se ven que entrarán al PAN y al PRI son puros mafiosos. Todo se ve así, es lo que nos dice Carmen Prisu.
Hay que recordar, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Sin duda hubo una propuesta para eliminar el fuero y por supuesto tener esa posibilidad. No se logró en los aspectos que se estará insistiendo. Es evidente que el fuero tuvo un objetivo muy claro, precisamente en momentos en donde nuestro país estaba al borde de la lucha armada, ¿no?, y en donde las cosas que se decían en el Congreso pues a veces costaban la vida a los propios legisladores. Entonces, en el contexto histórico, hay una razón de ser del fuero constitucional. Pero también en otros aspectos hay que reconocer, no solamente porque lo digamos nosotros, sino porque es una de esas situaciones que permean a la ciudadanía y que a veces hace que no se tenga confianza en el trabajo del legislativo, y que es que a veces ese fuero se utiliza para otras cosas.
Sí, digo, si me vale la expresión, una cosa es libertad política y otra cosa es libertinaje político, ¿no? Que pareciera que ya ahí cayeron muchos.
Entonces, a ese aspecto, sin duda, si hay las pruebas, si hay los elementos para poder investigar, consideramos que sí sería un paso importante que se diera en nuestro país, como en otras en otras naciones, con el objetivo de sí revisar en qué caso se amerita revisar el fuero de los legisladores y el fuero de los presidentes municipales y el fuero del presidente de la República y el fuero de los gobernadores, ¿no? Creo que eso daría certeza y daría también solidez al sistema político mexicano.
Por acá nos dice don Alfredo Torres Manzano, que nos dice que es de Tlaquepaque, gracias por escucharnos ahí don Alfredo, dice, realmente el día de hoy con estos temas se aprende algo nuevo, pues muchas gracias don Alfredo, te manda saludos y obviamente a todos en el programa. Por acá nos dice don Adolfo Chiqueldruber, dice, hay que desconfiar de un sacerdote o un pastor religioso que cambia de una religión a otra, y también de un político que cambia de un partido a otro, y de los partidos antagónicos que hacen alianzas para adueñarse del poder político, económico y social del país, en los que nos dice don Adolfo Chiqueldruber, y ahorita reserva lo que tú digas, Martín, pues con esta opinión, don Adolfo, pues ahí pareciera que hay que desconfiar de todos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, todos yo los veo que cuadran ahí casi casi, pero ¿tú qué opinas ahí del tema, Martín?
Mira, sin duda el juego político se ha cambiado en nuestro país, y no dicho por mí, sino dicho por los propios actores y la gente que ha estado mucho tiempo en la política, en donde la definición de los partidos políticos era muy clara, ¿no? O sea, uno estaba en un partido político porque era de izquierda, otro estaba en otro partido político porque coincidía con los temas vinculados o que se denominan como de derecha. Yo estoy en el centro, decían algunos, ni de aquí ni de allá, porque yo quiero que tengamos una postura política distinta. Había esa claridad en los partidos políticos. Sin duda, con el paso de los años y últimamente se ha ampliado esta idea que tiene que ver mucho con el pragmatismo. ¿Cómo logro mi objetivo? ¿Cómo gano? ¿No? Y en ese sentido se ha sacrificado la parte ideológica de los propios partidos por la efectividad electoral, por llevar a alguien que tiene a lo mejor una presencia mayor que otros, pero que no tiene ese bagaje político, ese compromiso político dentro del partido político. Y esto sin duda ha afectado a todos. Hemos observado cómo dentro de los partidos políticos tradicionales, los partidos políticos de mayor presencia en nuestro país, se ha dado esta situación precisamente con el objetivo de que prevalezcan algunas figuras políticas en el momento en que dices, bueno, ya no voy a poder llegar, ¿cómo le hago? Ah, pues a mí abre la puerta tal partido, ah, pues ahora me voy para allá con la intención de aportar o lo que usted, o como usted quiera verlo. Pero esto ya perdió esa parte, y eso al político también le ha costado, ¿eh? También le ha costado. ¿Cómo es posible si tú te definías con esta bandera, ahora estás en este partido? Hay un costo político, y ese costo político lo estamos viendo. Lo estamos viendo en los partidos políticos tradicionales, ¿no? Obviamente hay fuerzas políticas que se están conformando. El fenómeno de Morena es un tema que tendríamos que analizar con mayor detalle, ¿no?, en otras oportunidades o en otros espacios. Pero sin duda hay que tomar en cuenta que el surgimiento de esta fuerza política con esa intensidad también se debió a que las fuerzas políticas tradicionales pues perdieron ese vínculo con sus militantes, con sus simpatizantes. Y eso llevó a que muchos políticos, al momento de no tener esa claridad, pues optaran por este tipo de situaciones, de cambiar, de acomodarse, de buscar cómo seguir vigentes. Y esto sin duda ha afectado mucho de los planes, de los programas de cada uno de los partidos políticos. Y el Congreso sin duda hace eco, es una caja de resonancias de todo lo que ocurre en los partidos políticos y en la sociedad en general. Ahí lo escuchas.
Por acá nos dice la señora Rosy Fregoso, deseo que los cambios que hará López Obrador en verdad sean aceptados porque son para mejorar el país y nos beneficia a todos. Felicidades al invitado por compartir toda esta información, te dice Rosy Fregoso.
Gracias.
De igual manera por acá también tenemos otras opiniones, nos dice Lulú Urbina, muy buen tema el de hoy, gracias Lulú que le esté gustando. Dice, con respecto al señor Mondragón, pregúntele si es posible que nos pueda compartir sus datos para comunicarnos con él. Entonces, que no es la única opinión, o no es la única persona que solicita dónde pueden contactarte o seguirte en redes sociales, Martín, si nos hacía el favor de compartirlo.
Sí, con muchísimo gusto, mira, y bueno, si existe la oportunidad también mandártelos por escrito y los puedas para que lo tengan por ahí, pues mejor. Mira, yo las redes sociales las utilizo para difundir mi trabajo en el Congreso. En Facebook, Martín Mondragón aparece. Obviamente, ahí planteo un poco los temas con mayor profundidad, pero a veces cosas que son, considero, de manera más urgentes, pues las subo en Twitter. Ahí mi es arroba Martín-Dragón con mayúscula. Ese es mi cuenta, que ahora es X, ¿verdad? Perdón, ahora es X. Y ahí obviamente subo información mucho más inmediata de lo que está ocurriendo en el trabajo legislativo y parlamentario. Y en Facebook, pues ahí es un poco más amplio, más la información, con más calma, y algunos otros temas de los coberturas que luego llego a realizar en el canal del Congreso, algunos análisis. Hubo también algunas propuestas de otra gente que también está interesada en el trabajo del Congreso y político. Serían las dos cuentas en donde evidente hubo más información con mayor claridad en relación con el tema.
Entonces aquí sería arroba Martín-M-Dragón y en Facebook sí completo.
Así es.
Perfecto.
Martín Mondragón.
Perfecto, bueno, ahí está ya entonces el para quien nos están solicitando esos datos. Por acá nos dice, permítame ver el nombre, nos dice la señora Ana Rosa, dice, buenos días, las expectativas del Congreso Federal es que no cambiarán ni un punto ni una coma los diputados de Morena a las órdenes que les dé el presidente. O sea, los diputados deberían de obedecer al pueblo, para eso votamos por ellos, pero vamos para atrás. Hoy tenemos diputados besamanos y además ciegos para obedecer al presidente y no al pueblo. Es un descaro mayúsculo y gracias por su inclusión. Es lo que te plantea la señora Ana Rosa, lo que nos comenta a todos. Por acá nos dice...
Sí, claro, y sin duda este es...
Adelante.
No, adelante. Te
escucho. No, Martín, adelante, por favor.
Mira, sin duda este es uno de los temas que más se escuchan dentro de lo que es la perspectiva que se tiene de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en este país. Sí, quisiéramos tener una cierta figura del legislativo, pero hay que recordar que el Congreso de cualquier parte del mundo, existen legisladores que están a favor, ¿no? Son llamados los legisladores que ganaron las elecciones junto con su presidente y junto con sus gobernadores, etcétera. Pues ellos están en la posición de apoyar sin duda ese planteamiento, porque son políticas públicas, son visiones de nación, son programas. Entonces, ¿cómo los puede realizar un presidente, un gobernador, sin el apoyo del Congreso, ¿no? Aquí la parte importante es, y es la visión que quiero destacar, que tiene que ver con el legislador de oposición. Sin duda el legislador de oposición nos da muchísimas luces en torno a cada uno de los planteamientos que se ponen entre el Congreso a nivel federal y a nivel local. Él hará una crítica, sin duda, ¿no? Y se espera que a veces sea una crítica constructiva para que como ciudadanos podamos definir qué nos está proponiendo el Ejecutivo junto con sus aliados o junto con sus legisladores. Pero hay una fuerza política que dicen, no estamos de acuerdo, aquí vemos errores, aquí vemos situaciones, aquí no estamos de acuerdo. Y esa visión es fundamental para el trabajo legislativo, fundamental. No se trata de denostar, de insultar, de atacar por atacar. No, aquí la parte el papel del legislador de oposición es fundamental. Me tiene que aclarar a mí como ciudadano qué es lo que no logro yo entender de estas propuestas, qué no alcanzo yo a ver de estas propuestas que me están tratando de imponer o que me están tratando de vender. Y el legislador de oposición ahí tiene un papel fundamental. Tenemos que ver el debate, tenemos que ver la discusión, tenemos que tener el contexto completo, y a lo mejor dentro de ese análisis hay una crítica constructiva que dice, sí, la forma a lo mejor no me gusta del todo, pero entiendo la razón por la cual se tiene que impulsar esto, porque México forma parte de un contexto internacional, forma parte de otros aspectos que es importante también consolidar hacia afuera, ¿no? Una es la política hacia adentro, que sin duda la vemos de manera muy clara y muy palpable, pero también hay un contexto en donde también requerimos ver en qué momento podemos sumarnos a determinados programas y en qué momento es necesario, es fundamental que la gente sepa lo que realmente está pasando o cuál es la intención detrás de la propuesta, y aquí es un papel fundamental que hace el legislador de oposición y que es necesario que lo haga siempre en tribuna, aclarándole a la gente aquellos aspectos que sin duda no está de acuerdo.
No, sin duda alguna, la verdad es que...
Sin duda alguna, Martín, la verdad es que sí,
como dices tú, perdón, sí es importante que quienes son diputados, como le llaman, del bloque oficialista, cuando hagan uso de la tribuna, lo hagan para más que decir que esto es importante porque lo es, que digan cuáles son las bondades, los alcances, los logros, lo conveniente de lo que están queriendo votar a favor, de lo que se plantea, y como bien dicen los opositores, cuando suban a tribuna, que no critiquen por criticar, que nos planteen cuáles son las aristas escabrosas, los riesgos, las cuestiones que deben de considerarse para materia de reflexión, y bueno, en un escenario ideal, pues sería que todos lleguen a un acuerdo y busquen justamente modificar los proyectos que se presentan en aras de lo que le convenga a la ciudadanía, ¿no? Básicamente, pero bueno, la realidad ya ves. A veces, más que pasiones, pareciera como que se razona a veces del oficialismo y la oposición a veces sí son opositados, ¿no? O sea, eso es lo que no debería de darse, pues. Ojalá que en este último periodo sean muy profesionales unos y otros y que entiendan la importancia de su papel, ¿no? Por acá nos dice Vane Vega, nos manda saludos, igual Vane para ti también, y te pregunta Martín, dice... ¿Qué tanta facilidad tendrá el presidente de México para que se acepten sus reformas constitucionales?
Pues bueno, en este momento, el escenario, lo que nos han dicho los periodos ordinarios anteriores, es que se conforma un grupo opositor al interior del Congreso, y que traen precisamente esta idea de votar en contra todas las propuestas a nivel constitucional por parte de quien vía el Ejecutivo Federal. ¿Esto qué significa? Que cuando se habla que para modificar la Carta Magna se requiere de mayoría calificada, las 2/3 partes de los legisladores presentes en el salón de sesiones al momento de votar. Esto significa que sin duda al momento de la votación, si no se alcanza este número, la Constitución no se puede modificar, no se reforma. Y este planteamiento ha permanecido a lo largo de todo el periodo, de toda la legislatura. Por lo que si esta tendencia se prevalece con este número del equipo, con esta conformación de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, las propuestas que envíe el presidente de la República no llegarán a buen puerto. Se requiere convencer todavía a legisladores de la oposición, llámese Movimiento Ciudadano, llámese PRI, llámese Partido de la Revolución Democrática, llámese Partido Acción Nacional, que tendrá que hacer un trabajo para sumar aquellos votos que por sí solos no pueden obtener Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social, el Partido Verde Ecologista del PNJ. Y en ese sentido, al no lograrse estos acuerdos que se requieren, pues las reformas constitucionales pues tienen pocas posibilidades de avanzar.
Muy bien, vamos a un corte, Martín, si me lo permites, vamos al último corte del programa y seguimos con las opiniones del público. Continuamos aquí en Alejandro Local, ya tiempo casi de despedirnos, estamos en 5 o 6 minutos por ahí más o menos de terminar el programa y esta plática con Martín Mondragón Urbina, periodista especializado en el Poder Legislativo de México y colaborador del canal del Congreso, este esquema de comunicación que como usted lo puede visualizar ahí en televisión abierta y en las distintas compañías de cable, bueno, le da seguimiento todo el día, todos los días, al trabajo de los diputados federales y los senadores de la República, y a veces, de vez en vez, también a los congresos locales. Pero bueno, finalmente por acá nos dice, permítame ver dónde está, nos dice Leti Navarro, buenos días, es cierto que el presidente quiere modificar la Constitución, y dice, ¿y cómo podemos conocer qué es lo que quiere cambiar? Bueno, a reserva de lo que diga Martín, ahorita Leti, déjeme comentarle pues que sí se han dicho muchas cosas en los medios de comunicación. El propio presidente en una mañanera dijo que va a presentar un paquete de iniciativas. ¿Y dijo de qué? Pero yo creo que hay que esperarnos a que las presente ahora en febrero. Él mencionó que lo va a hacer en el marco de la Constitución, entonces hay que esperar a ver qué presenta exactamente para irnos, no irnos con la finta ahorita, como dirán por ahí algunos, ¿no? A reserva de lo que usted opine, pero hay muchas personas que van en ese mismo sentido, Martín, no sé tú qué gustes opinar.
Claro, Es importante, como cualquier actividad a la cual apenas nos estamos acercando y conociendo, tener pues la información, dónde encontrar la información, para irnos dando una idea de lo que es, que queremos conocer y que desconocemos. El trabajo del Congreso, a pesar de la difusión que se hace a través del propio canal, a través de las diversas redes sociales y todo, es sin duda para mí ha sido una de las experiencias más gratificantes. Pero me voy a poner desde el lado del ciudadano. ¿Cómo le hago yo para saber qué opina el presidente en relación con estas reformas que quiere promover? ¿Qué opinan o dónde puedo encontrar información sobre esta iniciativa que mi diputado, y como que no la conozco y me dice que, ay, que está muy bien? Bueno, tenemos que acercarnos y como ciudadanos irnos involucrando, irnos interiorizando en este trabajo, y mucha de esta información es pública, ¿no? Nada más hay que saber dónde buscarle, dónde rastrarle para acercarnos a esta información. Bien dices, el 5 de febrero lo presenta el presidente de la República, ha delineado ya algunos temas, el contenido en específico, pues nosotros lo recibiremos un poquito después en el Congreso, y empiezan a llegar esta información, y la Cámara de Diputados, el Senado de la República, tiene la obligación de hacerlo público, de que la gente sepa, ¿no? Entonces están las páginas electrónicas de ambas cámaras, el propio canal tiene su página electrónica, y ahí se puede buscar, a ver, iniciativa del presidente de la República, se busca un documento que se llama Gaceta Parlamentaria, ¿no? Y en esa Gaceta Parlamentaria vienen ahí todos los temas que aborda el Congreso, oficios que mandan los otros poderes, puntos de acuerdo, que son temas que a veces requieren de un pronunciamiento del Congreso, iniciativas, aquí están las iniciativas. Y esas iniciativas le da uno clic y de repente, ¡pum!, aparece un texto y te da todo un contexto histórico, las razones, antecedentes, quienes lo presentan, y hasta abajo viene qué es lo que quiere reformar, ¿no? Con sus letras. Dice, aquí quiere cambiar, quiere derogar, quiere quitar, quiere poner, quiere... Y esta parte es un trabajo que el ciudadano tendría interesado. Podría ser, porque la información está ahí, ¿no? Entonces, como un pequeño consejo, obviamente hay muchos aspectos que me gustaría platicar, no hay tiempo, pero me gustaría invitarlos, como ciudadano, que soy también, a explorar estos espacios públicos. En el mundo hemos tenido una revolución de la información, ¿no? A través, y están accesibles, entonces hay que hacer uso de ellas. Hay que hacer uso de ellas en la parte local, ¿no? Estatal, y también en la parte federal, para que no quede nada más con la visión que tenemos a veces en los medios de comunicación tradicionales.
Muy bien, de hecho aprovecho para hacer el comercial, déjeme hacer el comercial, amigo, lo escucha, justamente el próximo sábado, aquí en Agenda Local, que estaremos en vivo, hablaremos sobre la Constitución, su razón de ser y las nuevas propuestas de reforma con el doctor Javier Hurtado González. Aquí justamente abordaremos eso, pues ya prácticamente en el preámbulo de la conmemoración del Día de la Constitución. Pero bueno, déjeme sacar las últimas preguntas porque ya estamos por irnos, nada más casi para comentar. Por acá nos dice, déjeme ver, no me deja nombre, dice, agradecen el tema, el gran tema y el programa, y dice, y así como la política está en la música y los contenidos en las redes, existen muy pocos que aportan algo de valor, y nos da las gracias por el programa. Pues gracias a usted por escucharnos y por tomarse la atención de manos el mensaje. Por acá nos dice también Alicia González, estas reformas son difíciles de aceptar, a última hora serán convertidas en votos para Morena. Y Rafael Moreno también te pregunta tu opinión sobre el canal del Parlamento, si quisiera hacer un comentario muy breve, porque ya estamos a 30 segundos prácticamente a despedirnos, de manera muy breve, ¿algún comentario que quiera hacer, Martín?
Pues todos los medios de comunicación, de difusión del trabajo legislativo son importantes, ¿eh? Esto a nivel mundial es todo un fenómeno en donde los países están difundiendo el trabajo de sus legisladores a través de canales de televisión, de radio, de internet. Entonces el hecho de que las entidades federativas, los congresos locales hagan un esfuerzo para tener sus propios medios de difusión y de comunicación es loable. Hay que estar pendientes, hay que consultarlos, y eso sin duda sería importante también para mí.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Martín Mondragón, por acompañarnos aquí en Agenda Local. Gracias, amigo reescucha, también por seguirnos. Esperemos que tenga un buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado. Nuevamente, muchas gracias, Martín.